muchísimos millones de dólares para Rafael Carita Devers. Vamos a analizar, vamos a saber verdaderamente qué pasó con ese acuerdo entre los Medias Rojas de Boston y el pelotero dominicano, con el hombre que dio la noticia de primero. Y aquí hoy tiramos la alfombra roja porque ya comienza Baseball News con el invitado Moisés Fabián. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobo, Carlos Parra Machado y hoy un amigo, un tremendo profesional, un invitado especial, Moisés Fabián, que fue el hombre que desde hace rato dio la noticia de Rafael Dever y que mucha gente por ahí se la quisieron robar, pero nosotros nos aseguramos que eso no fuese así. Y Moisés nos va a acompañar el día de hoy. Señores, ayer vimos cómo Rafael Dever llegó a un acuerdo con los Medias Rojas de Boston. Hay una cosa con la que vamos a entrar con Moisés. 331,332,000. Moisés reportó 332. Hay otra gente que han dicho 331. De eso nos vamos a poner un poquito más de acuerdo aquí. Pero ya dándole los buenos días. Primero a lo más bello que ha parido con las bases llenas. Dayana Villalobo. Carlos Parra Machado, que es nuestra enciclopedia andante, y Moisés, vamos a arrancar con Dayana rapidito para que le dé los buenos días a toda esta cantidad de gente que ya se conectan, que son, básicamente se conectan porque son del club de fan de Dayana, más que por saber lo que pasó con Rafael Dever.
Vamos allá. Muy buenos días, Alfred, Carlitos y Moisés, un gran gusto tenerte acá, un placer también conocerte, y bueno, saludar a todos nuestros seguidores que desde ya están conectados, porque quieren saber todos esos detalles de ese gigantesco contrato de los Medias Rojas de Boston con Rafael Devers. Así que quédense aquí súper pendientes, compartan esta emisión de Baseball News para que más gente sepa de los últimos detalles de esta gran firma.
Carlito, verdad bueno, que somos unos duros, tirando la casa por la ventana. ¿Quién? Moisés no está aquí con nosotros en Noticias. ¿Ya?
Buenos días, Alfred, Dayana, Moisés, bienvenido con nosotros aquí. Honor que nos haces acompañarnos en esta edición de hoy, jueves 5 de enero de Baseball News. Y bueno, si el tema son 331, 332, no importa, que el millón que sobre, que lo reparte entre nosotros, yo creo que a Rafael no le va a causar ningún problema.
Por favor.
Sí.
Paco, la base llena.
Sí, mira, antes de iniciar con esta noticia que rompe el celofán y que tenemos a uno de los que fue el primero que la dio a conocer, quiero dar mi conteo, que nunca falta. Sí, claro. Para el día de hoy, 5 de enero, estamos a 28 días del inicio de la Serie del Caribe. A 4 semanas. El Spring Training arrancará dentro de 50 días. El Clásico Mundial de Béisbol dentro de 62 días. Y el Opening Day, 84 días. Es lo que hacen falta para dar el Play Ball en la temporada 2023.
No puedo más, Carlito, que llegue ya. Pero bueno, señores, vamos entonces a darle los buenos días a Moisés Fabián. Moisés, con los buenos días para ti, hermano. Gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo se dio toda esta situación con Rafael Dever.
Buenos días a todos. De verdad que es un placer inmenso. Porque yo le voy a decir algo difícil, que periodistas entrevisten a periodistas. Siempre nosotros vivimos buscando peloteros, protagonistas. Y cuando uno le dice una entrevista para Moisés, digo, porque yo no soy la figura de la noticia, lo importante. Pero uno comparte esta profesión con ustedes, la cual me dignifica estar en este programa. Y ya con mi amigo Alfred estuvimos compartiendo un programa hermano de Béisbol Ahora. Y aquí estamos, señores. Gracias por... Alfred no sabe lo que yo valoro, la defensa de gente como él y como ustedes, que lo hizo ayer en Twitter y en los medios, porque a veces uno está esperando este momento para el gran palo, en buena lid, en buena forma. Y yo sé que todo el mundo quisiera hacer lo mismo, pero cuando uno tiene la pelota en la cancha, en la mano, que se la arrebaten, como que uno siente... Fíjense que yo ni siquiera aclaré ni retuiteé más, porque la gente vio mi tuya a las 8 y 22 de la noche. Yo, mi fuente, me dio la noticia a las 8 y 15 de la noche de antes de ayer. Y yo duré 7 minutos para construir ese tweet.
Aquí está, lo estamos viendo en la
y pantalla. Llamé a Rauli y llamé otro amigo mío de New York y llamé a un ex pelotero que es muy amigo mío y que no voy a decir su nombre porque es un orientador para mí. Cuando se trata de temas peloteros, contratos, uno siempre tiene que buscar la forma de no decimos los dominicanos, de no guayarse. O sea, de uno no...
De no rasparse, decimos los cubanos.
Yo soy muy cuidadoso en eso de las primicias, porque yo prefiero hacer un buen análisis de la noticia, un buen análisis de lo que tú dices, de lo que tú publicas, o de lo que sucede, que el hacer y el hambre de a veces uno dar el palo, pero cuando te la ponen de strike medio a medio y tú tienes un bate, tienes que batearla. Claro. Y a mí se me llamó de una reunión, que eso yo no lo he tuiteado, y lo voy a decir aquí por primera vez, donde estaban parte de la compañía, de la agencia que maneja a Rafael Devers. Díganse los abogados. No solo un abogado, porque la gente cree que es un abogado que hace el trabajo, no. Habían tres representantes, de ellos dos dominicanos, que trabajan para esa agencia. Ya van a empezar la gente a buscar los nombres de qué agencia los representan y quiénes son. Y más los dominicanos, que tú sabes cómo... Mi dominicano que los amo, pero no son muy conocidos allá, porque da la razón de que uno de ellos yo lo conocí en Japón buscando peloteros. Yo le hice un favor hace mucho, un favor no, le di un nombre de un japonés que le interesaba y él me dijo sígueme este pelotero a ver cómo es, para ver si lo traemos para Grandes Ligas y lo representamos. Y yo le di albergue en Japón, me recuerdo. Estuve 6 meses por Japón y ahí hicimos la relación. Entonces, cuando está esta reunión en la capital dominicana y luego de la capital dominicana, los trabajadores de este contrato se movieron al estadio Quisqueya a ver un partido de béisbol. Díganse los representantes. Había una comunicación constante entre ellos dos y el abogado que está en este país. Y el jugador. Y él me dijo, fíjense, que yo cometí un error quizá en el tuit, por confianza. Y lo admito, porque uno es humano. Casi nadie cuando da una fuente, ni da monto,
no.
Ni día.
No, solo dice, fulano va para tal equipo, ya.
Pero ese amigo me dijo, ¿tú quieres que yo te mande una foto donde está estampado esto para que creen en mí? Yo dije, no hace falta. Wow. Y él me dijo, póngalo. 11 años, 332. Y póngase que el jueves se va a firmar todo. Que yo tengo este maletín y con este maletín voy a viajar para Estados Unidos solamente a certificar esto. O sea, y yo después que pongo el tuit digo, no, pero nadie en periodismo hace eso. Yo no puedo cometer el error de mi vida. Porque debo decir que me la jugué sin querer y confiando mucho con demasiado, pero la obra de Dios es perfecta y no deja caer a uno en hoyos profundos, pero sí hay un poco como que me salí de lo normal. Lo habitual es que uno diga tal pelotero va a firmar
con vos,
con todo el mundo, pero 1 millón, como dijo Carlos, no es óbice. No lo puedes repartir a nosotros. Yo cojo algo. Tengo $100,000 y yo me quedo. Ese, 300.
Vamos todos juntos ahí. Háblate con tu fuente. Le dice que si el problema es el millón, nosotros lo aceptamos.
Si el problema es el millón para un titular, yo estoy más que feliz de recibirlo.
Claro.
Y nada. Y ayer a las 2 de la tarde, yo estoy aquí, donde mi amigo en Miami, y me llama otra vez. Me dice, oye, me adelántate otro tweet. Porque ya la prensa norteamericana, porque... Señores, tenemos que cuidarnos más nosotros. Y qué bueno que ustedes me invitaron, porque esto da fuerza. Esto da como una unión.
100%.
A mí me apena que cuando un latino tira una fuente, los propios latinos no creen en nosotros.
100%.
Si yo le enseño los DM que tengo de prensa dominicana, amigos míos, cuestionándome, ustedes no lo creen. De gente top, como dicen. Y sin embargo, mucha prensa de Boston norteamericana me tiró dándome el crédito. Oye, ya se está hablando aquí en Boston a las 2 de la tarde. Ya se está hablando en Boston lo que tú pusiste, que nadie, ni la radio, ni nadie lo creía. Porque mucha gente preguntó, que es un error de la gente, que cómo iba a tener un contrato Rafael Devers luego de haber acordado no ir al arbitraje y aceptar 17 millones. Y yo lo explico muy fácil. Lo que Devers hizo fue no pelear con Boston, claro, para así llegar a un acuerdo amigable para una extensión. Porque supongamos que Devers un pelotero que para mí, su arbitraje debió ser de 22, 23 millones de dólares. Como está el mercado, como está pagando. O Devers es un tipo que se gana 25 millones. Yo creo que ahora mismo el top del arbitraje es Otani, 30.
Claro.
Debe dar 5 menos, ok, porque no lanza, pero debe ser el líder en esta base. Tercera base de los que más batea junto a José Reyes, Machado, Arenado, etcétera, etcétera. Cuando tú miras el mercado, debe en un arbitraje peleando, lo pide 28 millones y puede ganar 25, que son 8 más de los que le dieron. Entonces debe aceptar el arbitraje de una vez, porque ya tenía un pre-negocio que no lo metieron en la extensión de este año, porque serían 3.30 más 17 encima en el contrato. Y quisieron dividirlo. Pero no se sorprendan. Y le voy a dar esta luz.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
Hay dos peloteros dominicanos que están haciendo lo mismo. Hay dos peloteros dominicanos. ¡Atención! Hay dos peloteros dominicanos. Yo te voy a decir el nombre de uno porque no voy a hacer farándula con esto. En la próxima semana, Teóscar Hernández va al arbitraje y podría estar hablando de extensión de contrato el mismo día.
¡Candela! Y lo tenemos aquí en Con las Bases Llenas, o sea, aquí en el noticiero. Normal, normal.
Ayer yo hablé con mi fuente y digo yo, pero ¿y cuándo va fulano? Me dice, no, estamos preparando el arbitraje. Y ese mismo día, si no hay arbitraje, si hay aceptación amigable de lo que ofrezca Ciara, por ejemplo, en la misma mesa se empieza a discutir ese mismo día y para allá una posible tensión. Porque cuando tú terminas en términos, valga la redundancia, amigable en un contrato, que tú no peleas con el equipo, las puertas, lo que hizo Boston y Devers ayer, antes de ayer y ayer, fue demostrar que se puede ir amigablemente a un arbitraje pensando más en el futuro de los 10 años que en la comida de ahora.
Claro.
O sea, yo lo repito, para mí Devers cogió 6, 7 millones menos en arbitraje, pero ¿cuánto ganó y cómo aseguró su futuro para las próximas 15 generaciones de Devers, que no pasan de 15 gente, porque en Samaná no hay más de 15 con el apellido Devers? O sea, y esto fue un contrato que yo creo que debe merecer hace mucho, y que Boston se puso las pilas, y que uno como latino, como dominicano, nos sentimos felices que nosotros estemos en el prime, no solamente de los precios, de los peloteros, también dando la noticia, que seamos referentes, que la gente nos esté buscando ahora y nos esté preguntando por esos peloteros y por esas cosas. Así que le agradezco a todos los retweets, las felicitaciones, sobre todo la defensa. Y quiero decir algo. Yo no me siento mal por compartir una primicia con nadie. O sea, yo te voy a contar algo en breve, en pocos minutos, Dayana, Alfred y Carlos. Yo tuve un tiempo en la pelota, en los años 2008, 2010, 13, que a mí me llegaban todas las primicias de los peloteros de mi pueblo. Y yo, por ser tan amigo de ellos, me decían, mira, mañana yo voy a firmar a las 8 de la noche, por tanto, pero no lo digas tú porque tú andas conmigo. Y yo decía, wow, me perdí de esta. Sí, porque yo era mujer, pero yo era muy amigo de Carlos, soy muy amigo. Por ejemplo, te digo de Carlos Mármol, cuando era relevista prime de los Cubs. Uh-huh. El día que a Mármol lo llaman para ofrecerle 21 millones por 3 años, lo llama el gerente delante de mí y le dice 21 millones por 3 años. Porque es bueno que la gente sepa que el abogado es el empleado del pelotero, no el pelotero del abogado.
Exacto.
Y la mayoría de veces los gerentes llaman derecho a los peloteros, le dicen, yo te estoy ofreciendo tanto, para que el pelotero sepa lo que el negocio que está haciendo su agente con él, para que no pase lo de Freeman. Que una, ¿te se recuerda que hubo una mala comunicación con Atlanta y el abogado y Freeman? Eso desde antes, compañero, se usaba así. Yo estaba ahí cuando el gerente llamó a Carlos Mano, le dijo, 21 millones por esta temporada. ¿Y sabe qué tuve yo que hacer? Pasarle la noticia a Yance Pujol en ese momento. Se la escribí. Yance, vamos a firmar mañana por 21. No lo sabe nadie. Yo estaba al lado ahí. Y me pasó con Joel Peralta, con el CD. Me pasó con muchos peloteros, amigos. Con Willín, que llegaba un contrato. No, espérate, que el abogado me decía, no, dirá a usted que no lo diga, que él es amigo. Pero ¿cómo que no lo diga? Si el amigo eres tú. Entonces, me pasaron muchas primicias por la mano. Y por fin pude dar una. Que es un pelotero con un amigo mío que está lejos. Sin embargo, me pone cerca.
Claro.
Pero no se acabó ya. A mí que nadie me diga secreto.
Moisés, antes de que te vayas, si quieres te puedes quedar aquí para el resto del noticiero. Estuvimos poniendo aquí en redes sociales tu Twitter, es @MoisésDeportes1. Moisés, que es un colaborador de la Mega 97.9 con el Vacilón de la Mañana, dile a todos los seguidores que están conectados con nosotros en este momento, que por cierto, le pido a todas las personas que entren ya en este instante, que ya tenemos 200 y pico, ya casi 300, que por favor todos le den al botón de me gusta, comiencen a compartir. Si usted llegó un poquito tarde, no importa, le da para atrás. Hemos estado conversando con Moisés Fabián, periodista que fue quien dio la noticia, el primer en decir la firma de Rafael Devers con los Medias Rojas de Boston. Nos ha dado todos los detalles, los insights y un montón de información de cómo se dio todo este escenario para que este pelotero dominicano firmara este gran contrato. Además de el Twitter que pusimos en pantalla, ¿dónde te pueden seguir la gente? Evidentemente, Moisés es un colaborador de nuestro canal Super Mega Hermano Béisbol Ahora, el canal de Raúl Ramos, donde Moisés está ahí por las noches muchas veces con Raúl. Además de Béisbol Ahora, que la mayor, nosotros tenemos miles de seguidores en común, además de Béisbol Ahora, que ustedes todos lo siguen ya en YouTube, espero, y si no lo hacen, háganlo. ¿Dónde más la gente te puede seguir y dónde pueden escuchar tus programas en la radio? ¿Dónde te pueden seguir?
Ahí estamos. Me he dado cuenta que tenemos un matrimonio con la base llena y Béisbol Ahora.
Sí, claro.
Tanta gente que te comenta a ti, yo siempre veo su programa y estoy ahí atento. Y nos comenta a nosotros también los lunes y los jueves.
Exacto.
Estamos en Mega ahí colaborando con el Vacilón de la Mañana y de cuando en vez también el Juqueo en las tardes, cuando hay una noticia prime de béisbol o baloncesto, me llaman. Estoy colaborando en SBS Radio para New York Mega 97.9. Tengo mi canal de YouTube también, que le pido a los...
Lo tagueamos en la descripción. Vamos a buscarlo aquí ahora.
Moisés Fabián, fácil con mi nombre, Moisés Fabián ahí. Tengo un montón de entrevistas, de reportajes, de otras cosas que hago, que doy charlas a los equipos de Grandes Ligas en República Dominicana sobre el asunto de la violencia de género en el béisbol y los accidentes de tránsito. Ustedes saben que República Dominicana ha perdido más de 50 jóvenes jugadores.
Wow.
Manejando con, vamos a decir, en alta velocidad, con alcohol y etcétera. Y en mi Instagram, en todos lados, Moisés Fabián, yo todos los días que me levanto de ánimo, hago un cafecito y mientras estoy haciendo el café, hablo un tema. Y ahí comienzo a hablar de pelota y en todas mis redes sociales. Ahí estamos por ahora, Béisbol Ahora, mis redes sociales. Y en Mega 97.9 pueden seguir mis trabajos, mi entrevista, mi comentario y todo lo que hacemos con mucho gusto y placer. Y tengo unos artículos preparados ahí. Tengo un artículo que se llama Las cabras de béisbol que tanto influye, escrito, que espero escribirlo y mandarlo para con la base llena ya.
Cuando tú quieras, mi hermano.
Tengo uno ahí.
Que ya está publicado.
Tengo uno por ahí. Me estoy escribiendo porque me gusta escribir y después bombardear. Tengo algunos ahí, lo que es la violencia de género en el béisbol. escribiéndolo. Me gusta escribir algunas cosas. El bono no hace el jugador. Tengo un escrito muy interesante sobre eso ahí. O sea, que Santo Domingo le daban 5 millones de dólares a cualquier muchacho y no volvía más por el complejo, por falta de educación, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Me gusta mucho escribir, porque yo creo que quien escribe plasma las historias y luego uno las cuenta por aquí.
Ahí.
Y proyectos que vienen en camino por ahí, que espero que Dios siga abriendo camino con el Clásico Mundial, que vamos a estar con el equipo dominicano.
Oh, nos vemos aquí entonces, nos vemos aquí en la casa.
No, claro, Clásico Mundial, el equipo dominicano de cerca. Y otras cosas más por ahí que estamos en el plan de Dios. Me preocupa que Dayana no ha dicho nada de lo que yo estoy hablando.
No, 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 porque el escenario es todo tuyo. No, ahora es que nosotros vamos a entrar
No, al contrario, te quiero hacerte una pregunta. Y claro. Es que en realidad a mí me gusta mucho escuchar a los dominicanos hablar. En verdad que sí, así que me estoy deleitando aquí contigo. Más bien la pregunta que te quería hacer, Moisés, no sé si tienes información sobre eso, que han salido diferentes versiones de este contrato. Por ejemplo, tú diste la noticia de que son 332 millones por 11 años. Otros medios y otros periodistas han dicho que son 331. Hay también como cierta confusión de si ese contrato va a iniciar en este 2023 o ya en el 2024. ¿Qué información más clara tiene sobre eso?
El contrato inicia en el 24, porque okay. Ya el 23 está, se dio a conocer que el 23 el arbitraje ya estaba sellado.
Claro.
Que yo creo que fue una jugada inteligente de Devers. Aceptar lo que Boston quería. Como decimos uno, claro. Ser manso. El que es manso come en casa ajena y en su casa. Claro. Fíjense que la historia nos dice que todo el que pelea en arbitraje termina mal con su equipo. Por su derecho. Porque es un derecho que el pelotero exija lo que entiende que tiene que ganar. Y es otro derecho que el equipo también diga lo que entiende que el jugador debe de ganar. Más sin embargo, la historia, el precedente que tenemos es que los equipos no terminan bien. Porque yo no sé si ustedes han ido a un arbitraje. Yo tuve el chance de estar en cámara en un arbitraje. Vamos a decir, esta palabra es muy dominicana, brechando un arbitraje. Con un pelotero amigo mío al lado, y era por cámara. Señores, usted sabe que un equipo de Grandes Ligas le saca todos los trapitos al sol a un pelotero en arbitraje. Les cuenta las veces que llegó tarde al terreno. Les cuenta las veces que llegó tarde al play, al estadio. Les cuenta las veces que se enfermó. Si dijo una mala palabra. Los turnos importantes que falló para el equipo perder. O sea, el equipo desenmascara al jugador con todo lo malo, buscando rebajarle 3 y 4 millones del salario. Pero una cosa de locos. Un tribunal normal. Entonces, no es verdad que por más dinero que gane un pelotero, no le afecte el ego, lo emocional, más después que son millonarios. O sea, entonces, van hasta que no sea oficial hoy, porque ya Boston lo hizo oficial, sí. Boston dijo sí oficial, que la tensión existe. Eso es un hecho. Y todos sabemos que es un hecho. Ahora, yo creo que, lo menos, voy a repetir, lo menos es 1 millón. 331, 332, eso no.
Claro.
Eso da palo dulce, eso da palo dulce de cualquiera.
Sí. Y Moisés, también no sé si tienes información de cómo se ha manejado un poco la gerencia de los Medias Rojas, porque de hecho ayer que estábamos dando la noticia del arbitraje de Rafael Devers, yo por ejemplo mencionaba que los Medias Rojas en esta temporada muerta no han hecho grandes contratos, y de igual forma yo sentía en mi corazón de que ellos no estaban preparándose financieramente para ya en un 2024 gastar mucho más, y este contrato, esta extensión de contrato a Rafael Devers, pues lo confirma. Entonces llama también la atención esa manera como se está moviendo la gerencia de Red Sox por estos días, ¿cierto?
Sí, pero yo me pongo a pensar, ¿qué hay disponible para el 24 tan bueno que Boston va a guardar 500 millones? Otani, que es agente libre, ¿lo va a firmar Boston? No, Boston no lo va a firmar. No creo que Otani firme, digo, ojalá uno tenerlo cerca, no sé. Pero yo no veo, yo no sé si ustedes ven mi bola, no. Que la dejé allá de cristal, la dejé en Parson.
¿Por qué? Porque la gente no sabe, Moisés tiene una bola de cristal que en el show de béisbol ahora él le pregunta a la bola le dice tú.
Una bola mágica, pero mi bola dice que Otani, si no se queda en ese mercado de Anaheim, que es lo más interesante para él, va para otro mercado, igual donde hay muchos japoneses. Entonces, para Boston deja ir a Bogart. Para mí fue un error dejar ir a ese muchacho.
Grave.
Porque debió juntar esos dos, esa mancuerna, un shortstop como él, acoplado de franquicia, firma Devers, ese one-two, debió ser un one-two matador. ¿Qué hay en el futuro? Cambios. Boston no tiene... Boston no tiene esa gran finca en las ligas menores. Ahora mismo no la tiene. Como la tiene, por ejemplo, los Mets, que tienen 4 prospectos que podrían cambiarlo por cualquiera ahora mismo. O sea, ahora a Devers sí yo te voy a decir qué le garantizaron en palabra. Es estructurar un equipo en los próximos 3 años en base a su figura. Porque eso fue uno de los temas de debate. ¿Me van a dejar solo? Porque ya un jugador, aunque él ya tiene un anillo de campeón, es bastante joven con su anillo. Tú no quieres pasarte 10 años en un equipo
sin ganar
en el futuro, teniendo los Yankees que todos los años, aunque no han ganado Serie Mundial, están en la punta. Los Rays, aunque un equipo pobre, se la sabe arreglar. Ya Toronto está metido en el mercado de lleno. Los Orioles. La discusión ahora es quién ganará más, de los Orioles a Boston. Esa discusión. Entonces, yo creo que Boston se la jugó mal con no firmar a Bogart, porque
como vienen los Orioles con tanto talento.
Oye, esa finca de los Orioles, ese es un equipo.
Eso es un dream team. Van a hacer un dream team con lo que tienen en las menores y van a ganar y ganar juegos sin tener que invertir dinero.
Sin, con una nómina paupérrima que le va a dar a ellos lauro positivo, porque no va a gastar y le va a tener 5 o 6 arbitrajes a muchachos ahí, que tú le vas a ganar 3 arbitrajes a esos muchachos. Y dos, Boston en el futuro. Es que eso, vamos a ver qué hay en el futuro en la agencia libre. Porque cuando tú no tienes material de cambio, tú tienes que arriesgarte a lo poco que tenga la agencia libre o seguir desarrollando tus talentos. Y mírense, yo creo que hay 2 equipos o 3 que deben dar clase de cómo desarrollar operaciones de béisbol y talento. Atlanta, los Rays y los Astros de Houston. Como ellos 3, con tan poco hacen mucho. Los demás, con mucho, han hecho poco. Porque los Dodgers le van a base de dinero, no de talento. Y está bien. Pero si tú no inviertes, tienes que procrear en tu finca lo que tú vas a subir a Grandes Ligas. Fíjense que Houston es un equipo que gastó el año pasado 82 millones en la agencia libre. 82 millones invirtió. Y los Phillies invirtieron 700 y algo de millones. ¿Y quién ganó la Serie Mundial? Los Astros de Houston. O sea que tampoco tú desbordarte en dinero es la garantía de ganar. Si no, los Yankees ganaron todos los años, que tienen una nómina grandísima.
Claro.
Eso es lo bueno de este deporte que yo amo tanto. De que aquí el chiquito con talento se puede colar Tampa Bay y te hace daño. Entonces, no quiero ser ave de mal agüero para los fanáticos de Boston, pero el futuro de Boston, lo mejor que hicieron es tener esa estrella. Para por lo menos, Carlos, que la gente vaya a ver una estrella que es Devers. Por ahora.
Claro.
Yo no sé si Soto va a ser la gente de 22 años, pero si ellos maquillaron para darle 300 a Devers y Soto se mete en la agencia libre 2 años, ¿le van a dar 500? No. Es imposible.
Y además que Soto se supone que los Padres lo van a retener, porque después que dieron una buena cantidad de prospectos para hacerse con los servicios de los nacionales, no tiene mucho sentido que sea para un préstamo de un par de años, ¿no?
Si no ganan la Serie Mundial. Porque yo soy de lo que digo, yo.
Ganar ayuda en todo, ¿eh?
Yo soy de lo que digo, que si ellos ganan la Serie Mundial este año, podrían dejarlo ir. Porque los dueños lo que quieren es ganar una Serie Mundial. Esa desesperación de ellos de traer tanta gente es por ganar una Serie Mundial. Ese es un equipo que no está ahí para recibir de que el bono de Grandes Ligas que reparten, de repartición, no. Ese dueño está haciendo un equipo para ganar mañana, como se dice, ganar hoy, con Bogar. Tati Junior va a venir por sus fueros. Ese muchacho, con todo y que es joven, tiene un talento fuera de serie. en Machado. Y eso es lo que va a depender, que ahora, y disculpa que uno se, uno entra un tema y está en otro. Recuerden que Machado tiene un buyout en su contrato. Si Machado mete 40, se va de ese equipo. O renegocia. Porque como está el mercado, ¿cuánto valdría Machado con la edad que tiene?
Mucho. Dando mucho 40. Dinero.
Dime, Alfred.
Mucho
Dayana, ¿cuánto,
billete.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese?
Oye, tú sabes que hablando de billete, por favor, Carlito, saca la campana de la fortuna y suénala, Carlito. Gracias, Juan Santiago, hermano mío, por esa donación que nos acabas de hacer. Gracias, mi hermano, que las donaciones son hashtag papito pa' Miami. Hay que traer a Carlos Parra para acá para el Clásico Mundial. Estamos ahí recolectando los cheles con las donaciones que nos hacen nuestros seguidores. Gracias, Juan Santiago, por el apoyo, hermano. Dios te bendiga. Estamos desbordados de comentarios. Tenemos casi 400 personas conectadas. La gente le está encantando aquí a hablar. Moisés, Moisés de nuevo. Arroba Moisés Fabián 1, ¿verdad? En
sí,
Twitter.
Sí.
Y en YouTube tiene su canal que se llama Moisés Deporte.
Sí. Moisés Deporte. Si usted pone Moisés Fabián, yo aparezco en todos los lados. Le pasa que el usuario que... lo tiene un pastor ahí. Yo no soy el pastor calvo. Ese es otro.
Tú sabes que tenemos... Con nosotros tenemos conectado siempre en las mañanas José Gregorio Jiménez. José Gregorio es un exjugador de béisbol. Dice, yo tenía 16 años y firmé con Colorado, pero me lesioné y se acabó el mundo mágico del béisbol para mí. Él firmó por 300,000 hace como 10 años. Aquí nos estaba contando esto en los comentarios. Ya yo sabía que José Gregorio Jiménez es un jugador y siempre lo tenemos aquí conectado con nosotros. Creo que él lo había expuesto en veces anteriores. Así que un honor tenerlo aquí también, dominicano, exjugador de béisbol. Y te voy a decir algo, él mismo te hacía una pregunta, Moisés, y no te, ya creo que no te vas a ir, porque después vamos a hablar de la Lidón para que te quede un momento, pero
papá,
que eso está demasiado candela. Y él te hacía una pregunta, ¿quién va a ser el tercera base de Dominicana en el Clásico Mundial? ¿Dever o Manny Machado? Esa es la pregunta que él te hace.
José Ramírez.
O José no, Ramírez.
No, porque creo que...
A Ramírez lo van a poner a jugar en otro lado, ¿no? En segunda, a los files.
Hay una cláusula que no estoy claro.
Yo nunca había visto tanta calidad que tú no puedes decidir cuál juega.
Sí, pero hay una cláusula que creo que los jugadores que estén en cirugía no pueden ir al Clásico. Los que hayan entrado a cirugía después de... Vamos a buscar eso, porque eso lo dijo un periodista, lo dijo Vinicius.
Yo escuché ya algo así.
Sí, entonces... Creo que José Ramírez no está inscrito
Bueno, lo vamos a saber mañana. Lo vamos a ver mañana. Mañana anuncian los 35 finalistas en los rosters de cada país.
Para que los dominicanos sepan, si usted no ve a José Ramírez ahí, no es por malo ni por bueno. Es porque...
Sí, para que no le vayan arriba a la hora al hombre. Porque...
No. A pobre Nelson Cruz me lo tienen acabado. Entonces, fácilmente yo te puedo decir que si tú tienes dos buenos bateadores y uno es mejor en defensa, tú no vas a sacrificar la defensa por el bate. Como son iguales. Manny Machado es mi tercera base a ojos cerrados en el equipo dominicano. Porque que Manny Machado, mejor que él, no hay tres en Grandes Ligas en defensa. Hay uno que siempre le gana el guante de oro. Arenado. ¿Verdad que sí? Arenado. Entonces, si tú tienes un dominicano, un equipo, que solamente en el planeta Tierra hay un tercera base por encima de ese, es tu tercera base por default en tu selección.
100%.
Eso... Es un lío cuando uno tiene tanto talento en un país. Pero yo creo que Devers es el auténtico DH del equipo dominicano. Porque que...
Así lo puso aquí el amigo del Taxi Deportivo, dominicano, amigo nuestro, sí, que está en Filadelfia. Dice Manny Machado en tercera, Devers designado, Juan de Franco segunda y Jeremy Peña en el CEO. ¿Qué te parece ese equipo?
Yo tengo un problema con eso porque yo soy el tipo que respeto mucho los rangos. Yo a veces me parezco pelotero, aunque no fui pelotero. La gente muy ligera, por un año, poner un pelotero por encima de otro de una vez y olvida los 5 o 6 años que tiene un tipo matando. Por ejemplo, yo siempre he dicho que si Tati Junior no era Mi señor esto es William Adames. Pero ¿qué pasa? Uno entra en esa discusión con los fanáticos.
A mí me encanta, Willy.
Que no disciernen de lo azul y lo blanco. Me disculpan los fanáticos, pero fanático es un tipo que dice que no tiene raciocinio propio para dividir de una opinión u otra. O sea, no es que Jeremy Peña no pueda hacer el shortstop porque fue el más valioso. Ahora, tú me vas a decir a mí que un shortstop como William Adames, mano segura, de los mejores fildeando, de los mejores bateando, sin el seniority, con 5 o 6 años en Grandes Ligas, ha jugado playoffs con Tampa. Tú me lo vas a dejar ahí porque tenemos gente con Juan de Franco, lo único que tiene es un contrato más grande y no ha jugado 200 juegos en Grandes Ligas. Primero, Juan de Franco no puede estar por encima de Uledad en un equipo que yo haga.
Yo por estoy seniority. Contigo 100%.
Por seniority. Y porque el tipo es un caballo, Uledad.
No, y si el clase año ofensivo que tuvo esta temporada.
Y si te pongo un plus, el make-up de ese tipo, la educación de ese tipo, el trabajo en el cruzado, tú preguntas en los Rays, tú preguntas en Milwaukee. Eso, yo le digo a mi dominicano una cosa. Yo estuve en el Clásico 2013. ¿Sabe dónde se empezó a ganar el Clásico? En el hotel. El Clásico dominicano no lo gana en el terreno de juego. Y si me quieren más explícito, tenemos muchos peloteros, discotequeros, les gusta la discoteca, les gusta el bar, les gusta salir propio de juventud, porque son jóvenes. Y si tú no tienes un tipo, como él sabe, porque tenemos a Miguel Tejada ahí.
A era Nelson un policía.
Cruz. No. Hay que acostarse a tal hora, porque mañana el juego. Y un solo piso para todo el mundo. Tú ganas ese torneo desde el dogado. Cosa que no tiene problema Japón. Japón no tiene problema con eso.
Claro. No. Los peloteros de Japón a las 9 de la noche están tapados y así, ver. Y tapadito, no se mueve todo la
gente. Entonces tú llevas un equipo dominicano. Mira, ahí está, por ejemplo, Kete Marte, nadie lo menciona. Ese caballo, papi.
Un caballo.
Pero ven acá, entonces tú me vas a poner a Franco, que no es segunda base, por encima de Kete Marte, que es segunda base, porque hay que complacer el aino tuyo. No, papi. Si hay un segunda base estrella como Kete Marte, que la juega como, por ejemplo, por mencionar, tú no me vas a traer a mí un cero de todo jugar a segunda base. Cuando tiene un segunda base natural, que la puede hacer. Complicado el aino dominicano, porque lo mismo pasa a mí en los outfielders. Cuando tú dices, bueno, Julio Rodríguez, la sensación de este momento. Juan Soto está clavado en ese equipo, todo el mundo sabe. Pero tú tienes un tipo que no es porque es amigo, Teoscar, que es un caballo, tú ves. ¿Y cómo tú te vas a hacer para sentar a Teoscar un día y sentar a Teoscar Hernández y para sentar a este muchacho? Ahí está, Stanley Marte, por ejemplo. O sea, demasiado talento el equipo dominicano. Pero qué bueno que la abundancia es buena y que no abunda lo malo. Que el problema es bueno para el equipo dominicano. Pero repito, el equipo dominicano gana gana en el hotel. Si en el hotel tú me llegaste a las 4 de la mañana, trasnochado. Si me llegaste tarde al estadio, porque llegaste tarde al hotel. Mire, podemos tener el mejor Dream Team. Y Netherlands nos gana como nos ganó aquella vez. ¿Usted sabe el cuento por qué nos ganaron? ¿Verdad que sí?
Claro.
¿Usted no lo sabe? Se lo hago.
No, pero es que yo tengo historias también del primer Clásico Mundial, porque los peloteros cubanos que fueron al primer Clásico Mundial del año 2006, muchos jugaron conmigo, somos amigos. Y los cuentos que me hacían de los parties que se echaban ese equipo, que se echaba ese equipo dominicano. Es imposible ganar.
Tú sabes, entonces esas son cosas que el fanático no lo entiende, cree que solamente es per se en el terreno de juego, no. Ese torneo que es corto, que es muy serio, porque Estados Unidos lo está tomando en serio este torneo. Japón se lo toma en serio. Corea del Sur. Entonces, si nosotros no hacemos, pero gracias a Dios que Nelson Cruz es un tipo de mucho respeto. A Nelson Cruz para mí es el pelotero después de Pedro Martínez que más respetan los jugadores jóvenes de los dominicanos. Y él lo sabe, lo hemos conversado. Incluso yo le dije eso. Ya yo sabía la noticia. Yo viajé a Washington a entrevistarlo. Y ellos sabían que era el gerente. Yo le digo, Nelson, dame la y no ahí. Dice, no. Porque el presidente de la asociación es mi amigo, Juan Núñez, muy amigo mío. Cualquier día que lo quieran tener, me avisan que, para que lo entrevisten. El presidente de la FEDOVE, que es el encargado del equipo dominicano, que puede dar noticia directo. Y yo le dije, Nelson, dice, no. El problema es tanto talento y joven. Y a veces un pelotero no quiere que lo vean como ogro, como el padre. Porque eso, dar consejo no es bueno, ¿eh? Porque a la gente no le gusta escuchar. Pero Nelson Cruz creo que tiene el seniority para jalarle las orejas a cualquiera en ese equipo.
Así es. Señores, vamos a tomar una pausa. Ahora sí, cuando regresemos, vamos a repasar lo que está sucediendo en las ligas invernales de béisbol alrededor del Caribe. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente $9.99 al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Señores, ya lo saben, en la descripción de este video se encuentra el link para que usted se pueda suscribir hoy a ESPN Plus, nuestro patrocinador, el cual le provee a usted de la calidad de sus transmisiones, además de toda la videoteca que tiene con los documentales de béisbol, las peleas de la UFC, fútbol, ligas alrededor del planeta, bueno, lo máximo. Usted ya no tiene que gastarse tanto dinero en pay-per-view para ver las peleas de la UFC, ahora las tiene en ESPN Plus. Lidón, hablemos de Lidón. Con el corazón un poco roto estoy el día de hoy, me levanto acongojado. Tengo que dar la cara aquí, Carlos está feliz porque yo estoy triste. Y bueno, los Tigres y los Gigantes vencieron en la Lidón y dominan en el round robin. Así está la tabla de posiciones. Ya vamos con Carlos para que nos abunde más sobre este tema. ¡Adelante, Carlito! ¡Carlito, estás en mudo! Es que así te tienen los Tigres. Eso pasa cuando vendes tu alma al equipo ese azul. Es más, ya me voy a cambiar la gorra.
Lo que pasa es que yo tampoco estoy tan feliz porque mis Estrellas Orientales también perdieron, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Ayer, ciertamente, los Tigres, el Licey y los Gigantes del Cibao, que hace un par de fechas estaban en el sótano, ahora cambiaron totalmente su ubicación en el stand y ahora son los que lideran este reñido todos contra todos de la Lidón, en la cual solamente ya falta, como ahí señala la imagen, 14 encuentros. Termina el 13 de enero. En lo que se refiere al juego que sostuvieron las Águilas Cibaeñas en su campo, allá en Santiago de los Caballeros, contra los Tigres del Licey, bueno, 4 carreras en el cuarto inning fueron suficientes para que el equipo azul pudiera llevarse la victoria de domicilio y de esta manera entonces encumbrarse en la tabla de posiciones en la punta con los Gigantes del Cibao. El pitcher ganador fue Brooke Hall, el norteamericano. Perdió Yuneski Maya, que recibió castigo en su labor de 3 entradas y 2 tercios, donde le fabricaron 5 indiscutibles y 4 carreras, todas ellas limpias. Y el juego fue salvado por Yair Asensio. De verdad que los Tigres del Licey siempre estuvieron en el control del partido. 11 indiscutibles pudieron conectar. Por la parte ofensiva, Luis Barrera fue uno de los protagonistas a remolcar 2 de las 4 carreras de su equipo y bateando 3 indiscutibles en 4 turnos al bate. Por el otro lado, los Gigantes del Cibao, también de visitantes, le ganaron 4-1 en extra inning a las Estrellas Orientales, a los Paquidermos. Un juego en el cual en el cuarto inning se anotaron las 2 primeras carreras del encuentro para transar un empate que se elevó hasta el inning 11. Cuando pudieron los Potros remolcar 3 carreras con las cuales garantizar una victoria que los coloque en el primer lugar de la tabla de posiciones. El Emanuel Ramírez fue el pitcher ganador, Stephen Templey fue el perdedor y Fernando Rodney fue el que tuvo el juego salvado por parte de los actuales, de los vigentes campeones de la Lidón. Creemos que puede pasar, hoy es día libre, hoy no hay jornada en el round robin, pero eso no quiere decir que hoy no tengamos nosotros jornada, porque tenemos nuestro béisbol merenguero.
No, y a decir que ayer, la previa que se hizo entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, que bueno, para los que no lo saben, porque siempre recuerden que todos los días nos ven cientos de gente nueva, nosotros aquí en este canal dedicamos día tras día en la persona de Carlos Parra y Erika Aguirre a hacer previas de los mejores juegos o el mejor juego de esa jornada en la Lidón. Casi siempre se hacen muchas previas de Águilas y de Licey. Y Carlos Parra y Erika Aguirre ayer en la previa pasaron los 20,000 vistas aquí en YouTube y como los 15,000 en Facebook. De verdad, mucha gente se conectó. Y hoy entonces el podcast que te dejo para que tú nos cuentes qué va a pasar. Porque me dijeron que hoy tienes como 10 entrevistas para ese podcast.
Sí, tenemos material bien interesante de entrevistas conseguidas por el Superprofe allá en el terreno de juego, allá en la Lidón, que van a ser del beneplácito de todos ustedes y que vamos a compartir en esta edición del podcast en español de la Liga Dominicana Béisbol Merenguero, que semana a semana siempre lo hacemos. ¿Cuándo? El día que los equipos están descansando para que la gente esté con nosotros, digamos, pendiente de lo que podamos compartir de esta emocionante liga. De verdad que no sé si Moisés puede decirnos algo al respecto.
No, yo estoy esperando que me diga.
Por la, Moisés, por la cara
me hable que de tiene, sus equipos, no le gustó, cara, creo que no le gustó la gorra que me puse. Estoy preocupado.
No me gustó algo anoche del juego de Licey y Águila. Y
lo de las camaritas detrás,
sí,
candilando. Cuando... No, eso fue antideportivo.
Totalmente antideportivo. Uno no puede venir aquí nada más decir 6-5 fulano. Nosotros tenemos que hacer opinión con criterio, que es lo que a mí me caracteriza y a ustedes también. El juego, gana o pierda, es dentro del terreno de juego. Los protagonistas son los jugadores. Yo soy de un pueblo que se llama Bonao, que está a media hora de Santiago, en el Cibao, y por ende conozco muy bien la actitud de los cibaeños. Así no son todos los cibaeños, señores. Porque hoy hay titulares de periodistas. No, que los aguiluchos son estos, son aquellos, no. Eso, yo tengo video ahí. No lo voy a justificar porque odio con odio no se paga. Hace un año a Zoilo se lo hicieron en la capital. Le pusieron un láser en la cara, Zoilo Almonte, y el berrinche. Entonces, ayer los aguiluchos lo hicieron peor porque fue una fanaticada completa.
Wow.
Entonces, fanáticos del béisbol, dejemos que los protagonistas sean los jugadores y que la noticia sea el juego. La noticia hoy no debió ser empañada porque aguiluchos sacan flags en el terreno, en las gradas. La noticia debió ser que a Yunesky Maya lo sacaron temprano de concentración del juego por lo que sea, o que Barra hizo esto y esto, o que el Águila en los últimos dos innings tuvo al empatar el juego, y que Jairo Asensio, siendo el más criticado por los fanáticos del Licey, volvió a salvar un juego. Sin embargo, cuando abres el Twitter, cuando abres los periódicos, lo que resaltan los periódicos y mucha gente en Twitter es la indecencia de muchos fanáticos amarillos ayer, que reprochamos y que pedimos que dejen que el torneo siga en paz, que la República Dominicana necesita de un torneo en paz para el disfrute de la niñez, de la juventud y de todo el mundo. Es cuanto quería decir sobre eso.
Y lo triste es que no le sirvió de nada, porque luego igual se lo llevó el equipo glorioso.
Eso nunca
va a definir un juego. Eso es imposible. Eso es imposible. Señores, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ahora de Puerto Rico, porque la cosa allá se puso en candela. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir, porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts, en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Mi gente, ya lo sabe, si usted vive en los Estados Unidos, ahí está Moisés, ya míralo cómo está con ese bolígrafo, copiando todos los detalles para irse para Westgate, porque imagínate que te digan que tú te puedes llevar a toda tu familia completa, todos los miembros que tú quieras. Bueno, también la suegra, incluyala, por favor, que siempre me la dejan fuera de las listas y eso no me está gustando, que mi suegra es como si fuera mi segunda mamá. Háganme favor, incluyan a la suegra, llévense a todo el mundo para Westgate, porque por $99 la familia completa se va de vacaciones por 4 días y 3 noches a esos apartamentos dentro de los resorts completamente de lujo. Hágalo ya, el link está en la descripción de este video. Como les decía, Dayana nos va a hablar de lo que está pasando en PR, porque... Señores, definido ya los puestos en la Liga de Béisbol de puertorriqueña, Roberto Clemente. Criollos, Gigantes, Indios y Cangrejos participarán en la postemporada. Dayana, cuéntanos más, por favor, que esto me tiene que no duermo de pensar en lo que está pasando en Puerto Rico y que los Leones de Ponce, que son el equipo de Teresita Feliciano, nuestra poeta. No puede ser.
Bueno, sí puede ser, porque ayer los Cangrejeros de Santurce se llevaron la victoria y eso también pues le permitió avanzar a esta ronda de semifinales y ser parte de esos 4 equipos que pudieron clasificar. Los Criollos de Caguas clasificaron en el primer lugar, Gigantes de Carolina en el segundo lugar, Cangrejeros de Santurce en el tercer lugar y los Indios de Mayagüez en el cuarto lugar. Quiero decir que los Criollos y Gigantes van a ser, van a tener la localía en ese primer encuentro de semifinales. Ayer Santurce, pues no pudo tener mejor marcador para celebrar aún más ese paso a semifinales, porque blanqueó a los Gigantes de Carolina con 7 carreras y no permitiendo ninguna anotación por parte de sus rivales. También mencionar que Carolina apenas pudo propinar y conectar 3 imparables, mientras que Santurce pudo conectar un total de 9 indiscutibles en el día de ayer. Ponce también ganó, que era un equipo que podía la posibilidad de entrar a esta semifinal. Ganó 5-4 en el día de ayer frente a RA12, pero como lo había mencionado, esa victoria de Cangrejeros pues no le dio chance a los Leones de poder entrar a esta ronda semifinales. Y también mencionar, si bien en las semifinales es importante mencionar que también Rob Wallen fue escogido como el jugador de la semana en esta temporada 2022-2023. Recordemos que él había lanzado un juego completo de 9 entradas, este lanzador de los Indios de Mayagüez, el primer juego completo que hay en esta liga desde la temporada 2013-2014, casi 10 años antes, así que eso le bastó a este lanzador para llevarse la condecoración de jugador de la semana, muchachos.
O sea, déjame entender una cosa, que ya lo que queda aquí por definir es, básicamente esto es como, yo siento como que es Daddy Yankee contra Raúl Ramos.
No, ya terminó, temporada regular, ya listo.
Sí, ya.
Empiezan la postemporada el próximo
sábado. Raúl está fuera.
Raúl está fuera.
Ganaron los reggaetoneros.
Ganó Daddy. Te odio, Daddy Yankee. Te odio porque le has hecho, pusiste triste a mi amigo Raúl Ramos. Bueno, señora, vamos a tomar una pausa. Moisés, quédate aquí hasta el final, pues ya te queremos tener hasta el final para que te despida de todo el mundo. Pero antes, cuando regresemos a la pausa, hablamos de, rapidito, en cuestión de segunditos, de Venezuela. Después hablamos de México muy rápido, los cumpleañeros, y tenemos para que Moisés cierre por todo lo alto, porque mira, yo solo me baso en estos comentarios. Increíble el programa de hoy con Moisés. Y dice Carlos Marrero, más claro no canta un gallo. Así está. Moisés hoy, tendencia aquí en nuestro canal. ¿Qué pasa, ML? Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Y bueno, rapidito les decía que los Leones de Caracas vencieron a los Cardenales de Lara y lideran en el todos contra todos la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Aquí tenemos ya en pantalla la tabla de posiciones. Carlitos, si nos quieres agregar algo rapidito de lo que pasó ahí.
No, que básicamente los Leones de Caracas capitalizaron los errores cometidos por los Cardenales de Lara y pudieron hacer un racimo de 3 carreras, 2 de ellas sucias, para encaminarse a un triunfo, 5-2 ante los Cardenales de Lara en la tercera jornada del round robin, y de esta manera entonces liderizar el torneo, el round robin en lo que va del mismo, luego de hechas las 3 primeras jornadas. Los Leones de Caracas se encuentran entonces con marca de 2 ganados y 1 perdido al frente del torneo. Y los Tigres de Aragua, que era el único equipo que no había podido ganar en el torneo, digamos, del round robin, pudieron lograr su primer triunfo en esta ronda eliminatoria, esta ronda de semifinal, blanqueando a los Tiburones de La Guaira 7-0. De esta manera, entonces, los Leones de Caracas son los que están al frente del round robin. Los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Tigres del Agua, con marca de 1-1, son los que secundan a los Melenudos y están al final de la tabla los Tiburones de La Guaira, que son el único equipo que ha perdido hasta el momento en dos oportunidades, teniendo una sola victoria.
Ahí está. Y Dayana, dinos rapidito cómo van los playoffs en México, porque sé que eso está candela por allá. Aquí estamos ya con los resultados. Entiendo que los Algodoneros ya a punto de mate, 3-0, dominan la serie contra los Sultanes. Los Yaquis la dominan 2-1. Los Cañeros igual 3-0 contra los Mayos. Naranjeros 2-1. ¿Cómo fueron los resultados ayer?
Bueno, ahí tú haces un buen resumen de cómo están las series en este momento.
Sí, porque estamos on fire, porque este programa dura una hora, pero nos vamos a pasar. No importa, porque hoy Moisés ha engalanado este show.
Bueno, vamos a tratar de igual forma, vamos a tratar de dar información rapidita de lo que está pasando en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Ayer los Algodoneros pudieron llevarse otra victoria frente a los Sultanes, una victoria de 6-1 con cuadrangular de Julián Ornelas, y que, fue muy clave para ese triunfo de Algodoneros, que como bien tú mencionabas, están a un paso de las semifinales. Otro juego que estuvo de infarto en el día de ayer fue el de los Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo, que terminó 3-2 a favor de los Venados. Este juego estuvo muy interesante, este marcador estuvo muy interesante, porque ahora obligó a que la serie se extienda hasta 5 juegos. Y también un colombiano que está brillando en la Liga Mexicana del Pacífico, el pitcher Elkin Alcalá, cerrador de los Venados de Mazatlán, ayer pudo llevarse otro salvamento, lanzando en 1.2 entradas, muchachos, y consiguiendo esos 5 outs, solamente permitiendo un imparable y propinando un ponche. También los Cañeros de los Mochis, que están arriba en la serie frente a los Mayos, ganaron 5-2, y las Águilas de Mexicali se impusieron 10-6 a los Yaquis de Ciudad de Obregón.
Esto es perfecto. Y señores y señores, antes ya de cerrar con todo, recordemos que mira, la gente está on fire. Aquí dice, muy acertado Moisés, debería hacer un programa diario en YouTube. Me encantan sus comentarios. Ya la gente, cuando termine este show, revísate que se suscribieron. Señores, busquen a Moisés en Moisés Deportes en YouTube, ¿verdad? Moisés Deportes.
Sí, Moisés Fabián.
Moisés Fabián o Moisés Deportes lo van a encontrar en YouTube. Sí. Ahí está, y que me gusta la idea, porque el hombre se pone, hace un cafecito y mientras está colando el café te dice, oye, ¿sabes qué pasó ayer?
Sí, a mí me encanta eso. Te la dejo caliente al final.
Sí, déjamela caliente, que alguien por aquí, por el privado, si tú sabes leer el privado, te escribió y te hizo una pregunta.
Lo voy a buscar, pero está bien.
Después búscalo, pero déjala caliente.
Ustedes supieron que Juan Soto anunció que iba a jugar con Licey, ¿verdad?
Ay, Dios.
Pero le echaron el freno, ¿no?
Espera un momento, que cuando él habla esto hay que ponerle la pantalla en grande, hijo. Espérate un momento. Por favor, graben, ¡saquen los celulares!
¿Cuánto gozan los fanáticos ingenuos? Perdón. ¿Quién paró a Juan Soto? ¿Scott Bora o San Diego?
¿Quién le dijo a Soto no vas a jugar en la Lidón? Yo ¿quieres que haga mi apuesta? ¿Quieres que haga mi apuesta?
Por la pregunta, parece que...
No haga apuestas, investiguen, para que ustedes sepan.
¿Cómo es la cancioncita del Padrino, Carlos? ¿Qué hace?
Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar.
Ok, si tú tuvieras... A mí lo que me molesta más es... Porque uno fue fanático y uno se ilusionó con peloteros que uno siempre quiso ver en su país jugar. Porque yo digo siempre, y me han acabado por eso, yo hago una sección, los mejores prospectos en Lidón. Este año puse José Tenas, Yera Encarnación, el Chimi, Eli de la Cruz. Y yo le digo al final, vaya a verlo a Lidón, porque si usted no tiene visa, imposible verlo más. Claro, si usted no tiene visa norteamericana, usted a Yera Encarnación lo vio este año, a menos que no tenga una lesión o algo.
Y dale un beso.
Pero no es por problema de ellos, porque ellos no son dueños de su carrera. Entonces, la ilusión de uno es que un pelotero que representa el país en grandes ligas juegue en invierno. Ahora, cuando un pelotero ilusiona a una fanaticada y te mete cuento de Pepito, después del Chavo del Ocho y después de Fulano de Tal, entonces tú dices, porque ya es fácil tú llamar a una gerencia y decir, ¿por qué no dejaron jugar a Fulano?
Claro.
Yo sé que Juan Soto es un tipo que vale 500, 450 millones, se le han ofrecido. No es tan fácil ir a una liga donde no es que no le va a aportar nada a la carrera de Soto en este momento, porque lo de él no depende de que si juega o no juega en Dominicana. Para que los patriotas dominicanos no me acaben, sí, Juan Soto nada le aporta, juega con Licey, nada. Juan Soto le aporta al Licey si juega, le aporta a la liga, le aporta que la niñez vaya y lo vea jugar. Pero a última hora, tú te preparas, practica, hace todo. Nadie se pone a practicar. Y eso lo sé yo de fuente de ahí, del historial. Compañeros, nadie se mete a practicar un mes si no tiene el aval del equipo ya que va a jugar. Porque eso es como tiempo perdido. Ahora, ¿qué pasó? Tú estás negociando 450 millones de dólares. Si tú te rompes un pie, Dios lo libre, se va a la porra, para no decir la palabra dominicana, que seguro la llana le va a gustar. No, no voy a decir esa palabra. Se puede ir todo por la deriva. ¿Y Licey se lo va a pagar a Juan Soto? No. Entonces, yo creo que muy atinada la decisión de quien le dijo que no jugara. Que para mí, para mí tenía el permiso.
Y le están echando la culpa al equipo. Ay, Dios mío, no, ya. Ya, es más, mira, vamos a bailar. Vamos a bailar por unos minutos.
No sé,
porque
no sé.
Vamos a bailar por unos minutos, porque gracias al músico que tenemos. Nosotros aquí te voy a poner al tanto, Moisés. En Con la Base Llena tenemos al policía de Con la Base Llena, el tipo que nos cuida, un policía, ¿verdad? Lizardo Rivera, que le mandamos un saludo. Tenemos al caricaturista de Con la Base Llena, Ulises Mesa, la poeta de Con la Base Llena, que es Teresita Feliciano. Tenemos al decimero de Con las Bases Llenas. Tenemos, bueno, nosotros tenemos toda una familia. Entre esa familia hay mucha gente más. Pero tenemos al músico de Con las Bases Llenas, Magdiel Bonilla, un estelar músico, que desde ahora nos provee con toda la música de este canal, incluyendo el Happy Birthday más pegado. Ahora mismo está número uno en los premios Billboard entre las canciones de Happy Birthday to You, para presentarle a los cumpleañeros del día de hoy. Escucha cómo está esta salsita. Oye, se me fue, que yo me pongo sandunguero. Ahí está, gracias a Magdiel Bonilla. Carlitos, rápido, cuéntanos quiénes son esos peloteros que están cumpliendo año el día de hoy, porque de todas maneras, dice Moisés que antes de despedirse va a tirar otra candela más. Vamos para allá.
Hoy es 5 de enero y, como de costumbre, vamos a celebrar el cumpleaños a tres jugadores. Los tres están en estos momentos activos en el béisbol profesional norteamericano. En primer término, vamos a hablar de CJ Cron, quien hoy está cumpliendo 33 años de edad. Nació el 5 de enero de 1990. Pertenece a los Rockies de Colorado. Recordemos que el año pasado conectó un jonrón más largo en toda la temporada. Y por primera vez en su carrera pudo asistir en 2022 a un juego de estrellas. En su carrera, que inició en el año de 2014 con los Angels de Los Ángeles y que ya tiene dos temporadas con los Rockies de Colorado, tiene los siguientes números generales. Ha bateado 261, derivado a conectar 889 indiscutibles en 3,412 turnos al bate. Entre sus imparables tiene 175 jonrones. Ha remolcado 567 carreras y ha anotado en 432 oportunidades. Otro que está cumpliendo año hoy es el venezolano de la pica, Eduardo Escobar, que está arribando a su cumpleaños número 34.
Let's go, Max.
Lego Man o Lego Marlin, porque por ahí está sonando que lo quieren los Marlin. Veremos qué puede pasar.
Que venga para acá.
El error de los Mets de Harry.
Que venga, que ese es mi socio.
Recordemos una cosa, Moisés, y yo coincido contigo que puede ser un error. Si al final lo de Carlos Correa, la novela termina con la firma, pareciera que Eduardo va a tener muy poco tiempo de juego. Así que lo mejor para él sería tener otras alternativas. Y está sonando, sí, ciertamente, de que pudiera haber algún tipo de cambio entre Mets y Marlins. En todo caso, hoy el de la pica está de cumpleaños. Ha ido juego a las estrellas, el venezolano, que inició su carrera en el año 2011 con los Medias Blancas de Chicago. Luego estaría con los Mellizos de Minnesota, también estuvo con los Diamondbacks de Arizona. Y el año pasado, luego de haber tenido una muy buena carrera en la parte final de 2021 con los Cerveceros de Milwaukee, es parte de los Mets de Nueva York como agente libre. Firmó como a los Metropolitanos el año pasado. En su carrera, bateado 154, conectado 1120 indiscutibles en 4403 turnos al bate. Entre sus imparables se cuentan 158 jonrones. Ha remolcado 605 carreras y ha anotado 561 oportunidades. Y el tercer jugador que hoy está de cumpleaños, un paisano de Alfred, Candelita, José Iglesias, hoy está cumpliendo 33 años de edad. Nació en La Habana el 5 de enero de 1990. Este jugador, una vez convocado al juego de las estrellas, inició su carrera en la Gran Carpa con los Medias Rojas de Boston en el año de 2011. Y ya tiene 11 temporadas. Wow. La última. Sí, señor. Ya ese hombre ya tiene pensión completa. Ya
su
tiene
pensión completa.
Pensión completa. Completa. Sí, señor.
Es el sueño de todo.
Pero Candelita el año pasado jugó con los Rockies de Colorado. Específicamente tiene en estos momentos 10 años, 0.36. Así que ya tiene su pensión completa José Iglesias, que el año pasado batió para 292 y que extrañamente todavía sigue como agente libre. Yo creo que hay equipos que deberían de hacerse los servicios de este útil defensor del campo corto.
Excelente backup ese tipo.
Sí,
excelente
señor. Backup. Sí, señor. Batió 128 hits y 439 turnos al bate. Y en su carrera tiene un sólido 279. Todo el mundo habla de Candelita como un gran defensor del campo corto, pero con el bate tampoco es ningún inválido, ¿no? 279, 1051 hits en 3770 turnos al bate. Además, Candelita se ha podido estafar 59 bases, anotar 438 carreras y remolcar 366. Entonces hoy, 5 de enero, un día que vamos a tener de recuerdo por la visita de Moisés Fabián con nosotros, están de cumpleaños CJ Cron, Eduardo Escobar y José Iglesias.
Oye, queremos
felicitar. Sí, pero no. No lo digan así, que no es la última vez que me van a invitar.
No, para nada.
No, para nada. No, si vamos a cerrar contigo,
Pero es la primera vez.
La primera de muchas, pero quiero Dios rápido, quiera, antes de que cerremos, felicitar a la familia Cole, Amy Garrett, que son Garrett Cole, lanzador de los Yankees, y Amy Cole, su esposa, acaban de recibir un bebé, así que muchas felicidades para ellos. Dios lo bendiga. Esa noticia acaba de suceder. Ahora sí. Te dejo, Moisés, porque la gente te está diciendo que tú tienes que dejar esto on fire. Y, por cierto, te hicieron una pregunta. Dice, pregúntale por Correa. Ay, Dios.
Lo de Correa todo el mundo sabe ahora mismo, que él no quiere reajuste con los Mets. Él quiere todo como...
Vamos.
Él no quiere reajuste con los Mets. Y yo creo que con lo que ha pasado, su valor definitivamente ha bajado. Con dolor del alma. Ha bajado porque cuando tres equipos dicen lo mismo, los papeles están ahí, entonces tú tienes que ceder de tu parte para tú ganar. Lamentablemente, yo quisiera que firmara con los Mets, porque él es un gran jugador y que moviéndose a la tercera base va a tener más descanso como jugador, menos movilidad. Señores, el shortstop, receptor, son dos posiciones que exigen demasiado al físico de un jugador y a la mente. Si Correa juega a tercera base, que es una base más estática, y ahora con el cambio defensivo del Chief va a estar más cerca de la raya. Son muchas cosas que los fanáticos no van a manejar, pero que los Messi lo saben. Y ojalá que le den todo el dinero que ellos quieran, porque necesitamos destapar champaña en el City Field este año. Necesitamos eso.
Ah, es que año. Moisés es fanático de los Mets.
No, lo sabía. Y los cubre todos los días, está en City Field.
Estamos ahí, entonces.
Todos los días está en City Field.
Miren, le voy a hacer un cuento final. cuando los Yankees le ganaron, Nueva York, New York tiene tanta hambre de celebrar, señores. ¿Qué último ganaron los Yankees? ¿2009?
Son ya... Y desde el 86 no ganan los Mets.
Cuando ellos le ganaron a Cleveland, señores, se amaneció en la calle de Nueva York. ¿Usted lo supo? ¿Verdad que sí? Los trenes, claro. Una locura. ¿Usted se imagina eso? Stan Brenner, yo creo que está removiéndose en la tumba. O sea, un equipo que celebra un pase a una serie de campeonatos es porque el hambre le ganaron. Uh-huh. Es una locura. Imagínate los Mets cómo están.
Moisés,
yo necesito una victoria.
Moisés, yo te quiero hacer una pregunta y no mires a Alfe para que no te comprometas. ¿Quién es el alquilado de Nueva York este año? ¿Los Mets o los Yankees?
No, chico, no ponga ese hombre en esa situación. Bueno.
Yo lo que le voy a decir a los aguiluchos del Cibao, le voy a dejar esta caliente al final. Ronnie Elías es el mejor lanzador de la liga. Eso es lo bueno. ¡Lo malo!
¿Qué es esa manera de papá la águila?
¿Terminará con las águilas la temporada completa?
¡Ay, Dios!
Lo van a mandar a parar.
¡Ay, Dios mío! No, Moisés, tú no puedes terminar este show así. ¡Ay, mi madre! Es que si Roeni no está ahí. Si Roeni no está ahí para la final, estamos perdidos.
Bueno, Alfred, yo no tengo fe cuando un pelotero comienza que tengo gripe hoy, que me hace daño la comida, que mañana esto. Y los Cusi están muy interesados en que ese señor haga el equipo. Y que sea un... Entonces, él está abusando de su brazo, lanzando 90, 100 lanzamientos, yéndose un poco más allá de lo que él podría dar.
No, y va para el clásico con Cuba.
Porque lo ha cogido personal contra el Licey. Y eso podría hacer que el gerente de los Cubs haga una llamada y le diga, te quedan dos salidas.
Ay, Dios mío. Moisés, gracias por haber estado aquí. Ay, dio la vuelta y todo, mi madre. Moisés, gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Diana, te dejo rapidito para que te despida de todo el mundo.
Un abrazo.
Y que se despida después Moisés de último. Diana, dile adiós a toda la gente linda que se conectaron hoy.
Un abrazo para todos. Tengan excelente día. Y ha sido un programa espectacular con todos ustedes aquí y especialmente con Moisés. Muchísimas gracias por estar aquí, Moisés.
¡Carlito!
Gracias, Moisés, por estar con nosotros. De verdad que le diste mucho sabor y informaciones actualizadas a este noticiero. Siempre serás invitado, siempre eres de la casa. Y de verdad, a todas las personas que nos acompañaron, les recordamos que hoy en la noche tenemos previa. No tenemos previa porque no hay juego, pero sí tenemos el Béisbol Merenguero, el podcast de La Lidón. Y mañana nuevamente tendremos nuestra sesión de viernes de Béisbol News y otra sesión de amor beisbolero, que por cierto ayer te la comiste, Alfred, con Luis Gilbert.
Gracias. Pronto vamos a tener a Moisés Fabián, ya lo decidí aquí ya.
Pronto. No, yo estoy aquí.
Antes,
señores,
que se acabe el año lo vamos a tener aquí.
Sí, que comience.
Bueno, o sea, antes que se acabe la temporada.
La temporada,
antes que, o sea, déjame explicar, Amor Beisbolero es un show de temporada muerta. Antes que empiece el sprint training, Moisés va a haber estado en un programa.
Pero ¿cuál es, Alfred, cámbiame ese término? ¿Cuándo la temporada está muerta?
Nunca está muerta. Porque y mucho no más para nosotros los latinos, jugamos béisbol el año entero.
No hay grandes ligas y mire cómo lo de Dever ha sido la explosión y lo que falta esta semana, porque debo decirte que Soto estuvo reunido ahí también esta semana.
Ay, Dios mío.
Soto estuvo reunido esta semana en Cascana con un caco blanco.
Pero tú estás diciendo hasta los lugares y todo, pero ¿qué es esto?
Pero sí, porque fue en Cascana, no fue en la capital. Bueno, gracias a todos, Dayana, Carlos, Alfred, un placer. Yo creo que en la unión está la fuerza, siempre dispuesto a colaborarles, a servirles. Y a todos los fanáticos de esta plataforma que yo la habré hecho, te he mandado mensajes por Instagram, siempre me conecto. Estoy aquí y un placer siempre a la orden para debatir, compartir. Y gracias de verdad por el cariño. Y por las consideraciones. Aquí estamos siempre dispuestos a darle la mano cuando gusten. Nada más es a las 9 mañana. Me lo dice el día antes porque a veces, los domingos a veces salgo. A veces. Los quiero, un placer. Dios los bendiga.
Gracias, señores. Los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga. Los esperamos esta noche en el podcast de La Lidón, Béisbol Merenguero. We'll be right back.